Porque esta vez esas pintadas que aparecieron, aparecieron en aparentemente los baños de un colegio y dirigidas a un estudiante. Me imagino cómo estará la familia, ¿no? La frase que se dedicaron a pintar es: el tiroteo tiene su blanco. Es el deforme de y el nombre de, el apellido de un alumno, ¿no? Realmente una locura, una locura. Justamente la mamá del destinatario de estas pintadas es quien tiene la valentía de charlar con nosotros hoy y contarnos sobre todo cómo siguió esta historia. Lorena Vázquez, buen día, soy Laureano, estamos con Evelyn y Máximo, ¿cómo está?
Sí, buen día, gracias por hacer eco de esta situación tan cruel, tan difícil para nosotros. No es de ahora, ni porque es tendencia, ni porque es viral en este momento. Para nosotros la historia de bullying, de discriminación, la venimos remando desde que mi hijo empezó a socializar, desde el nivel inicial.
¿A qué escuelas fue? Y sobre todo me gustaría saber cómo reaccionaron esas instituciones ante esta situación.
Sí. El nivel inicial y la primaria lo hizo en el Instituto Carlos Linneo. Es una de las escuelas privadas de administración privada de acá de la ciudad. Para todos ellos sí reaccionaron de una manera de acompañar, sí tienen un equipo humano donde pudieron contemplar estas situaciones. Mi hijo, cuando tenía 2 años, los especialistas nos sugirieron que él empiece la escolaridad temprana porque le iba a costar hablar por toda su problemática. Él empezó a los 2 años, pero en febrero le hicieron una cirugía que terminó con una traqueotomía. O sea que nosotros empezamos el nivel inicial a los 2 años, pero con una traqueo. Lo que implica eso, que un alumno vaya con una traqueo, un niño pequeño de 2 años, usaba pañales todavía, también la escuela como que nos aceptó sin nosotros. Él asistía con una enfermera, porque estaba con la cánula y un filtro. Un filtro, a medida que, como es algo externo, se juntan muchas secreciones. Entonces, tenía que tener una atención, porque si eso se tapa, es la parte donde él está respirando, digamos, la parte vital. Y ya desde ese momento, en la primera semana que yo estaba en trámite de buscar una enfermera, yo me iba a la escuela y lo acompañaba, porque aparte estaban en un proceso de adaptación, eran cortos los tiempos. Yo estaba ahí y vino un papá en una situación muy violenta, hizo un escándalo, lo sacó a la nena, dijo que era que le podía contagiar por los mocos que le salía por las secreciones. La maestra, en toda su altura, dijo: si yo limpio los mocos a un nene en la nariz, a mí no me cambia limpiarle los mocos a él que le sale de la cánula. Es igual, no hay una diferencia. Así que desde ahí, desde salita de dos, empezamos con estas situaciones de tratar de incluirlo a él a un sistema educativo donde él no tiene nada que no pueda estudiar, que le dificulte. Es un chico inteligente, capaz, con toda la actitud de salir adelante. Realmente él es extraordinario, una persona maravillosa en todo sentido. Pero sí, siempre fue motivo de burla el tema de cómo él habla, por sus cicatrices.
Y ahora, esto fue ya el colmo, ¿no? Ver esas pintadas en el colegio ahora.
Sí, yo realmente ya no puedo tolerar más. No me puedo quedar tranquila de decir, bueno, son cosas de chicos. Yo sé que él tiene la contención psicológica, que tiene todo un equipo de médicos que le acompaña, que nosotros somos una familia que lo tomamos a esto muy serio, que nos comprometimos con su tratamiento, lo cumplimos a rajatabla, pese a todo lo que implica seguir un tratamiento, en lo económico, en acompañarme, en dividir. Yo soy una mamá que solamente me dedico a desde que nació él, exclusivamente a acompañar, porque es algo que nosotros no tenemos la culpa, es lo que nos tocó, y nada, estamos entregados a salir adelante. Tuvo muchas cirugías, pero también muchas cosas positivas de cómo él fue saliendo adelante. O sea, sus médicos que hoy lo ven, que lo recibieron dos a los pocos días, que no tenía casi chance porque no podía respirar, no podía comer, no, toda la primera infancia se pasó entubado en una terapia intensiva, que los bebés en sus primeros tiempos, toda la parte cognitiva de gatear, de babucear, de comer, de probar, de todo eso él no lo pudo, pero no porque no hubo interés en ayudarlo. Era muy grande la malformación, hasta trastorno de deglución, no podía tragar su saliva.
Terrible. Se suma a la charla Evelyn Jiménez, mi compañera.
Lorena, sí. Buen día. ¿Qué edad tiene su hijo actualmente? Me gustaría saber qué pasó en el establecimiento, qué respuestas le dieron, ¿se sabe quiénes son estas personas o quién fue él o los que escribieron estos mensajes?
Sí, él tiene 18 años, está en el último año de la secundaria, con un proyecto final espectacular, con un acompañamiento de todos los docentes, con un grupo de estudio bien conformado, que se llevan bien, que están, mira, hace cuánto hace que empezó las clases, con todo el quilombo de los paros y todo más, ellos siguen trabajando, ya el proyecto está casi como para empezar a trabajar toda la parte teórica, lo que es el marco teórico, fundamentación y todo eso ya lo tienen bastante estructurado, porque vienen trabajando, son chicos, adolescentes que estudian y que trabajan y que tienen el acompañamiento de los docentes. Esta situación se dio, bueno, como la ola de lo que está viral, de hacer las amenazas. La escuela tuvo amenazas en forma grupal, pero se dieron dos amenazas en el baño de las chicas, dirigidas con el apellido de él. Y la escuela no hizo nada, o sea, yo me enteré por el preceptor, que me mandó un mensaje y un WhatsApp. Imagínense el shock que me agarró de cuando vi por WhatsApp y que la escuela no hizo nada, que me estaban diciendo vamos a averiguar, a ver qué dice, son cosas de chico. Y al tener toda esta historial de tanta maldad hacia él, yo no me puedo quedar tranquila. Así que esa misma noche hicimos la denuncia en la tercera con mi esposo y fuimos al colegio a notificar que no va a ir hasta que nos den algo formal, una garantía de que cuáles son las medidas. Ahora, como por la denuncia hay una investigación.
Lorena, ¿Su hijo le llegó a decir algo en el comienzo de este año, o por qué no el año anterior, que haya vivido alguna situación quizás un poco extrema o que le hayan dicho algo sus propios compañeros?
No porque él, desde los 3 años hace terapia, terapia multidisciplinaria, pero la parte psicológica, porque él al tener muchas intervenciones involuntarias y mucho dolor, él empezó a tener pánico de ir a los médicos, pánico de entrar a quirófano, entendía perfectamente lo que era un prequirúrgico, entonces ahí empezamos un tratamiento que fue continuo durante muchísimos años hasta la actualidad, o sea, no deja. Entonces todas esas herramientas que le dan los especialistas, él sabe quién es. Y realmente a él le resbala el tema del bullying y de la discriminación. Pero yo, la última vez que le hicieron un sticker de él en el hospital, en pos de broma, yo le digo a él, ¿sabes qué? Eso está mal, porque si te encontrás con una persona en la calle, con una silla de rueda y se cae, ¿te vas a reír? No. ¿Por qué? Porque eso no se hace. Bueno, es lo mismo. Lo que te están haciendo a vos no se hace.
Terrible.
No, está bien. Entonces vos no podés que te dé lo mismo. Por lo menos pensar nosotros en toda esta lucha, que si no lo reclamás vos, si no decís, ¿de qué te estás riendo? ¿Te estás riendo de exponer? ¿Vos te estás riendo de cómo yo hablo? ¿De qué te reís? ¿Qué te causa gracia?
Qué terrible. ¿Sospechan de alguien? ¿Sospechan que es la misma persona que está detrás de todo esto?
No, yo no tengo vínculo con, o sea, conozco el grupo de Dante que lo quiere, que lo aceptan, que como jóvenes se juntan, frecuentan. Acá en Udata, en Brasil, está el inmigrante, él pertenece a la colectividad italiana, un grupo hermoso que se sube arriba del escenario, que se saca fotos, que lo filman, que no hay nunca, jamás. Entonces yo no sé quiénes son, con nombre y apellidos, los que le discriminan o le hacen bullying.
Se suma la charla Máximo Petrassini.
Lorena, buenos días. Me interesa saber de qué manera ahora va a seguir las clases, si es que las va a seguir, va a terminar las clases, cómo las va a seguir y qué también respuesta dan desde la institución a todo este problema.
Cuando nosotros presentamos la nota con la copia de la denuncia, le dijimos que íbamos a esperar una respuesta formal, a ver, porque obviamente hay una investigación, se va a investigar. O sea, no es una cosa que la comunidad escolar no es tan grande, no todos los chicos de la escuela lo conocen para escribir el apellido, no toda la escuela lo califica como deforme, como lo pusieron ahí. Entonces, ir atando cabos, y aparte, yo creo que no solamente fue... hay un autor que escribió, pero hay otros que saben quiénes son. Uh-huh. Entonces, supongo que podrían ir a investigar el contexto de quién sabe. Uh-huh. Pero no tenemos respuestas todavía. El tema es que la escuela, el director está de suplente, o sea, está de licencia, y recién ayer iban a asignar el cargo. Pero nosotros noticia formal no tenemos nada, no sabemos nada. Mi hijo está en mi casa, no va a la escuela.
Lorena, decías que nadie se hizo responsable de este hecho, pero quiero puntualizar en los padres, porque imagino que cuando llegaron las amenazas para toda la escuela, los padres se hicieron presentes de manera general. Y ante esta situación, ¿nadie tampoco salió a decir algo, a buscar alguna respuesta o a apoyarte quizás a vos en tu denuncia?
No, recibiste muchos mensajes. Tenemos un grupo porque estamos con el tema de la recepción. Y escribí yo en el grupo, pero como que bueno, qué barbaridad, me solidarizo, pero no, nada relevante, nadie, nada.
¿Alguna autoridad se interesó, más allá de la escuela en sí, alguna autoridad se interesó y los llamó, se acercó como para saber del caso?
No. No, yo en mi momento de crisis, de angustia, empecé a llamar a la defensora del pueblo, que ella me asesoró, me dijo más o menos qué es lo que, dentro de las posibilidades que de su rol y de su compromiso, digamos. Llamé a los medios y así se fue una cadena que, bueno, no sé cómo ustedes tienen mi teléfono, pero así fue la cadena de solidaridad, para que esto se sepa, que no se deje pasar, no solamente por el tema, la situación puntual de lo que es viral, sino el caso específico de un chico que nació con malformación y desde el primer momento que nació, él luchó para vivir y para estar. Y para nosotros como familia no fue fácil, no es fácil. Nos queda muchísimo todavía por hacer, tienen muchísimas cirugías pendientes, cirugía estética, reconstructiva, y que estamos, o sea, esperando el proceso, esperando el tiempo, cuando se tenga que dar, pero no es una persona que sea mala o que diga, bueno, se lo merece porque reacciona así, porque es violento, porque no, él tiene un perfil... voluntarioso, es increíble, es maravilloso, como persona, como compañero, como amigo, como hermano, como hijo. Es un ser humano extraordinario.
La última, después de ver esas pintadas y todo lo que nos contaste, nosotros, cuando nos hablan de inclusión en las escuelas, realmente se nos deforma todo, ¿no? El concepto. ¿Vos qué sentís cuando hablan de escuelas inclusivas, escuelas que atienden a todos los alumnos por igual, después de todo lo que estás viviendo?
Creo que nos falta mucho. No hay interés, no hay interés social ni en la comunidad escolar tampoco, porque los casos son pocos. Y falta involucrarse más y hay que invertir en la parte humana. Desde todos los valores que uno le pone en la familia, en lo que uno le enseña, hablar de las condiciones físicas, de la sexualidad, del racismo, de que, o sea, los chicos que no quieren ir de negrito en el acto 25 de mayo, ¿por qué? Si fueron importantes también, fueron personas. Entonces todas esas cosas, o por ejemplo, te digo que lo vivimos nosotros acá en Noverá, que tenemos la fiesta del inmigrante. Ay, no, que mi hija no quiero que sea de la colectividad paraguaya. Como que es algo, no sé, que sean todos europeos. Mm. Esto tiene que ver con la raíz de la base de la familia.
Lorena, te mandamos un abrazo enorme. Sí,
nos falta mucho, mucho, mucho para realmente vivir lo que es realmente incluir la inclusión escolar. Nos falta muchísimo, pero no solamente la escuela, la sociedad misma.
Nuestra solidaridad para con vos y tu hijo. Un abrazo grandote.
Gracias.
Adiós. Lorena Vázquez, ¿qué integridad tiene para afrontar esta difícil situación que no es de ahora, sino que viene desde hace muchísimos años, desde que iba al nivel inicial? Ahora le pintaron en los baños de chicas, de mujeres, esto de las amenazas del tiroteo que deberían ir dirigidas a ese niño, adolescente ahora, que está a punto de terminar su escuela secundaria. Qué terrible la poca reacción que hay en las escuelas, en las autoridades educativas. Y después hablamos mucho de inclusión. Nos vamos despidiendo de los amigos de Canal 4 de Posadas, de Canal 9 del Dorado, de Radio Show y de Quality.